¿qué tal? Buenas noches.
En primer lugar, una cuestión técnica. No sé qué estatus tienen estos chicos que han sido trasladados a la península. La mayoría son de Mali. No sé si tienen estatus de refugiado, si tienen un estatus de protección internacional. ¿Qué estatus tienen exactamente?
La protección internacional se divide básicamente en dos categorías. La categoría de asilado, que es cuando eres perseguido por tu condición personal, te persiguen a ti en concreto, y la condición de protección internacional o protección subsidiaria. La protección subsidiaria se da cuando existe un riesgo que no va específicamente contra ti, pero que es arriesgado para tu vida o tu integridad ser devuelto a tu país también. En el caso de los malienses, que es la mayor cantidad de personas que está llegando a Canarias en este momento, 48 o 49% de las personas que llegan a Canarias y solicitan protección son malienses, han solicitado la protección subsidiaria al gobierno de España. Ese es el estatus que tienen en este momento. Son solicitantes de protección subsidiaria.
¿Y eso qué garantías jurídicas tiene? Es decir, son menores, pero cuando tengan 18 años, si su caso no se ha resuelto, ellos pueden seguir con todas las garantías en nuestro país, ¿no?
Claro, hasta que no se les retire. La protección internacional la tienen solicitada, y lo que dice el convenio internacional, que es que hasta que el Estado al que se le solicita no resuelva, esta persona está en una situación de interinidad con una protección provisional en la que incluso puede empezar un arraigo, empezar a trabajar, etcétera, hasta que el Estado resuelva. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las solicitudes de protección internacional que se registran en España son rechazadas. Hay algunas nacionalidades, como son los malienses, Comores, Centroáfrica, etcétera, que sí existe un porcentaje significativo de aceptaciones. Pero mientras que estén en ese ínterin, están legalmente en España. A mí me hace gracia muy a menudo cuando se habla de los que ilegalmente entran en España. No, mire, entrar a un país firmante de la Convención de Ginebra para pedir protección internacional es legal. O sea, que estas personas están aquí legalmente. Otra cosa es que se les autorice o no se les autorice la protección. Y a partir del momento en el que no se les autorice la protección, si son mayores de edad y no tienen una causa legal para seguir en el país, a partir de entonces su residencia sí devendrá ilegal.
Si nos centramos en el reparto, aquí un paréntesis. La verdad es que me da apuro, lo he dicho varias veces a lo largo del programa, hablar de reparto de cupo, que parece que estamos hablando de jureles en lugar de seres humanos, que es lo que son. Dicen muchas comunidades autónomas que ese reparto es ilegal. ¿Realmente lo es?
Vamos a ver, el firmante del convenio de Ginebra es el Estado, y en todos los Estados es el gobierno central el que tiene la responsabilidad de hacer cumplir el tratado. El gobierno no tiene un territorio propio. El territorio propio no corresponde a ninguna autonomía en concreto, sino que corresponde a todo el país. Entonces, ha tenido que ser el Tribunal Supremo, a quien yo me hace gracia que se discuta la legalidad, porque es el Tribunal Supremo el que ha llegado y ha dicho: señores del gobierno, ante todo somos un Estado de Derecho y hay que cumplir con los convenios. Y a estas personas hay que poner a su disposición todos los recursos que haya en el país para poder satisfacer los tratados internacionales. Y por eso, estas personas que son menores de edad, y como menores de edad son competencia de la comunidad autónoma, pero son solicitantes de asilo, y como solicitantes de asilo son competencia del gobierno central, el gobierno central está en la obligación de buscarle un acomodo digno en el que puedan esperar a que se resuelva o no se resuelva. Por eso yo entiendo, yo estoy de acuerdo con el Tribunal Supremo, de que el reparto no solamente, a lo largo de todo el territorio del Estado, no solamente es legal, sino que es obligatorio.
Y con plenas garantías para que se respete el interés superior del menor.
Por supuesto. Y aquí ahora habrá que entrar en la relevancia que se le dé al análisis inicial de todas estas personas, porque algunos de ellos están diciendo que ya han conseguido un principio de arraigo, que han conseguido algunos trabajos en Canarias y que desearían quedarse aquí. Eso lo están diciendo algunos. Pero es que al gobierno de Canarias, que es el padre y la madre en este momento de todos estos niños, le corresponde tomar una decisión que es muy complicada. Y ya la hemos visto en el pasado. ¿Es lo mejor para tu hijo, porque tú eres el padre y la madre de todos estos niños, dejarlos en Canarias con un trabajo provisional que a lo mejor dentro de 3 meses se pierde y estás en Canarias en uno de los lugares de Europa con mayor desempleo juvenil? ¿O es mejor lanzarlo a buscar una oportunidad en otro terreno del Estado? Es una decisión que no es fácil en absoluto. Yo aquí no me querría ver en la situación ni del gobierno de Canarias ni del gobierno central, porque hay que escuchar al menor, hay que tomar la decisión velando sobre todo por lo que es más interesante, más beneficioso para el menor, pero no es una decisión fácil en absoluto.
Y eso habrá que hacerlo también con los informes que tengan de cada menor, porque evidentemente las situaciones no serán las mismas, porque a lo mejor un menor que tiene familia en Francia tiene mucho más fácil, cuando cumpla los 18 años, ir con esa familia, a lo mejor, ¿no? Entonces,
claro,
cada caso es distinto.
Para mí hay un principio que, y aquí se trata de un principio, podríamos decir, de naturaleza política. Para mí, cuando hablamos de inmigración llegada a la que hay que atender, lo fundamental es facilitarle los mecanismos para que se puedan buscar la comida por sí mismos, contando con sus familias, con sus redes de apoyo, etcétera. A los que no se pueda devolver, a los que se pueda devolver, por supuesto, habrá que devolverlo a sus países. Pero a los que no se pueda devolver porque sean solicitantes de asilo, porque sean menores de edad, porque sean mujeres víctimas de trata, por las razones que sean, a los que no se pueda devolver, lo idóneo es ubicarlos en el sitio donde tengan redes de apoyo que se puedan hacer cargo de ellos. ¿Por qué? Porque esto además facilita el arraigo. Cuando alguien está encerrado en Menorca y él no quiere estar en Menorca no tiene ningún interés que preservar, ninguna dignidad de proteger. Sin embargo, si esta misma persona tiene un tío en Bruselas o en Murcia, que es carnicero, y se consigue ubicar en Murcia o en Bruselas, cerca de su tío, ya ahí va a tener un interés que preservar, una dignidad que proteger, una esperanza de incorporarse y arraigarse en una unidad económica viable. Por eso es mucho mejor a aquellas personas a las que no se les pueda echar, dejarlos que vayan al sitio más cercano a sus intereses. Porque nos va a salir más barato y va a ser mucho más interesante para ellos. Es la estrategia ganadora para todos.
Y la última cuestión. Después de todo este tiempo que llevamos, ¿hemos aprendido algo y lo estamos aplicando?
Sí, bueno, en 2019 ACNUR se llevaba las manos a la cabeza, nos llevamos todas las manos a la cabeza porque estábamos recibiendo, teníamos cientos de ciudadanos malienses que llevaban aquí 5 meses y nadie les había hablado en ningún momento de protección internacional. Estábamos teniendo deportaciones de personas de Mali que no habían tenido oportunidades de hablar siquiera de su protección internacional. La situación ha mejorado mucho, mucho, hay que decirlo. Los profesionales, los policías, los trabajadores sociales han mejorado mucho. Y hay que decirlo también, falta muchísimo por mejorar. Los niños deberían de obtener su documentación y estar en los procedimientos de protección internacional que les correspondan con mucha mayor celeridad. No es comprensible que alcancen los 18 años sin tener todavía su documentación y queden en una situación en la que les resulta muchísimo más difícil cualquier trámite, cualquier arraigo, conseguir un trabajo, sencillamente porque no puedan demostrar quiénes son, imagínense. Entonces nos queda mucho por avanzar, pero hemos aprendido mucho desde 2019 hasta hoy, sí.
Pues Daniel Arencibia, abogado de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias, muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna, muchísimas gracias por explicarnos un asunto tan complicado como es este, lo más sencillo posible, y sobre todo, muchísimas gracias por hacernos un hueco en sus días de descanso para estar con los oyentes de la linterna.
Muy amable, gracias a ustedes.
Gracias.